COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. El alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, habló esta mañana de una nueva situación que se dará en el termalismo, en las termas públicas de la ciudad de Ourense, que ha comentado esta mañana en su comparecencia en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ourense, Amelia González. Buenas tardes.
Buenas tardes. El modelo de termas gratuitas va a pasar a la historia. Así lo ha dicho hoy el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, que ha comparecido, como decías, en una rueda de prensa en la que ha abordado diversos temas de la actualidad municipal y en la que ha explicado que la Xunta les ha hecho llegar hace 2 semanas las indicaciones de lo que hay que hacer para poner en marcha los recintos termales. Según Jácome, van a tener más coste que las termas privadas.
Como ustedes saben, es un movimiento que requiere unas inversiones, en principio no son muy complicadas, pero sobre todo requiere un control tremendo ahora con los usuarios de las termas, que van a tener un coste repercutido muy superior a las termas privadas. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos, a lo mejor es necesario tener un operario por cada 2 usuarios, o sea, algo realmente inaudito, como las mejores termas de lujo de Europa. Es decir, para bañarse ahora mismo en las termas de Outariz gratuitas, vamos a tener un despliegue que va a ser muy superior a los que pueden tener en Baden-Baden o en Bath.
El alcalde de Ourense también se refirió al grado de inteligencia artificial que se va a instaurar en Galicia y criticó que se vaya a repartir entre los campus de las 3 universidades. Dijo que le parecía patética la solución que se ha tomado, una solución a la española, dijo, comparándola con el reparto de los 3 aeropuertos que hay en esta comunidad. Jácome también expresó sus dudas sobre la realización de las fiestas del San Martiño al conocer que se han cancelado eventos como el Oktoberfest, que se celebra en Alemania. Cuestiona que se pueda organizar un San Martiño masivo y confía que sí lo pueda ser el entroido del próximo año. Por otra parte, el alcalde cargó directamente contra los técnicos del ayuntamiento, culpándoles de los retrasos en la elaboración de informes, así como de redactarlos mal. Puso como ejemplos el caso de la licitación de la plaza de abastos de Aponte y el de las escaleras mecánicas que quiere implantar en varios puntos de la ciudad. Cuestiones que, por mucho que él las va anunciando, no salen adelante. Jácome dice que hay técnicos municipales que son unos tiquismiquis y paralizan los procedimientos. Lo dijo así.
Si llega a haber ingeniero del Concello de Ourense en Caño Cañaveral en 1969, el hombre no llega a la luna, el cohete no despega, porque le estarían quitando defectos hasta hoy. Estarían diciendo en una lista todos los defectos del cohete para no ir a la luna. Te estarían diciendo a ver si está comprobado que los zapatos de los astronautas son compatibles con el suelo lunar. Porque si no son compatibles, no tienen un informe favorable, no puede despegar el cohete. Si no hay un informe favorable de una zapatería que diga que eso va a estar bien con la arena de la luna, no puede despegar el cohete.
El alcalde explicó que viajó recientemente a Cataluña para ver in situ ejemplos de lugares en los que se han implantado escaleras mecánicas y aseguró que a partir de ahora, cuando en el Departamento de Infraestructuras le digan que algo no se puede hacer, como el caso de las escaleras mecánicas que él pretende instalar en la Cruz Alta, no va a tolerar que lo vuelvan a frenar los técnicos, porque ha visto que sí ha sido posible hacerlo en otros lugares.
Pues el alcalde de Ourense, que criticó a algunos técnicos municipales y los representantes de los trabajadores, volvieron a criticar a Gonzalo Jácome. De hecho, la Junta de Personal acusa al alcalde de Ourense de acoso laboral a algunos trabajadores municipales y denuncian el desmantelamiento progresivo de servicios del Ayuntamiento de Ourense, como el área de cultura, voluntariado, juventud o la Universidad Popular, que sigue recogiendo firmas para evitar su reformulación, como decía Gonzalo Jácome, o también que pase a manos de la Diputación Provincial. La Junta de Personal ha pedido también la dimisión de 3 altos cargos nombrados por Jácome, que según señalan cobran 250.000 euros al año. Y pide la Junta de Personal, es decir, los representantes de los trabajadores, de los empleados municipales, que la cuantía de esas 3 nóminas se destine a obras sociales. Y ante las críticas de algunas formaciones políticas sobre la falta de dotaciones en la policía local, como ha criticado en los últimos días el BNG tras las averías detectadas en algunos coches de la policía local la semana pasada, el gobierno municipal asegura que la policía local dispone esta semana de 3 nuevos vehículos dotados con mampara de seguridad que utilizará el cuerpo municipal de forma provisional hasta que se complete la incorporación de 20 nuevos vehículos que tramita en la actualidad el gobierno en este servicio municipal. Y es que el gobierno de Jácome asegura que ha gestionado el alquiler de estos 3 vehículos tras las averías en coches de la policía local que requieren trabajos de reparación que se están llevando a cabo durante estos días. Por tanto, se dispone de los agentes de la policía local de estos tres nuevos vehículos esta semana, mientras se tramita en la actualidad desde la institución municipal orensana la incorporación de otros 20 vehículos. Sería 6 a través de renting, 14 por compra, que prevé completar en un plazo de 2 meses. Escuchas Mediodía en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras. Vamos ahora con la información del tiempo. Ha cambiado el panorama meteorológico. De hecho, esta mañana amanecimos con cielos cubiertos y con un incremento de las temperaturas mínimas. Las temperaturas eran suaves esta mañana a lo largo de la provincia de Orense. Hoy se esperan máximas de 22 grados en Verín, 23 en Obarco y en la capital de las Burgas.
COPE Ourense. Estar informado.
La tasa más alta de COVID-19 en la ciudad de Orense se encuentra en el barrio de Aponte. Por ese motivo, el Sergas ha convocado un cribado poblacional selectivo aleatorio en el barrio Pontino. Se va a convocar a 2.000 personas de entre 30 y 60 años de edad. Y se va a desarrollar este cribado poblacional en el barrio de Aponte este sábado entre las 8:30 de la mañana y las 2 de la tarde en el pabellón deportivo de Oira. Se realizarán pruebas de PCR. Y es que el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco ha registrado un aumento de casos activos de coronavirus. Según informó el Sergas, a día de hoy son 279 personas infectadas, 17 casos más que el día anterior. 17 personas están ingresadas ahora mismo por coronavirus en un único hospital de la provincia, el Complejo Hospitalario Universitario de Orense. Y suben los pacientes en la UCI. Ayer eran 7, hoy son 8 los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos. Laza y Cualedro continuarán desde este próximo viernes en nivel máximo de restricciones. Así lo determinó el Comité Clínico que asesora a la Xunta de Galicia en la gestión de la pandemia de COVID-19 en su reunión de ayer. Amberca estará en nivel alto de restricciones, mientras que las medidas de nivel medio serán de obligado cumplimiento en Carballeda de Valdeorras, Berea, Muiños, Verín, Xinzo, Allariz, y se incorpora a este nivel la localidad orensana de Toén. En tribunales, la Audiencia Provincial de Orense condena 2 años de cárcel a la encargada de un bar que se apropió de más de 41.000 euros de un cliente, Amelia.
Sí, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Orense ha condenado a 2 años de cárcel a la encargada de un bar de Celanova por apropiarse del dinero de un cliente que la había autorizado en su cuenta bancaria. El tribunal considera acreditado que entre los años 2016 y 2017 la acusada realizó sucesivas transferencias a su cuenta desde la cuenta del cliente sin su conocimiento ni consentimiento, sumando un total de 41.240 euros a través de la banca online, y que el dinero no lo utilizó para la atención del afectado, sino que se apropió de lo sustraído y lo utilizó para ella en gastos de la más variada índole. La sospechosa deberá indemnizar a los herederos de la víctima, que ya falleció en 2019, con la misma cantidad que sustrajo de la cuenta, es decir, 41.240 euros más los intereses legales.
Hoy es el segundo día de la novena en honor a la Virgen de Fátima en Orense. Este año la novena desde el santuario de Fátima en Ocouto se puede seguir a las 7 de la tarde en la cadena COPE en el 102.4 de FM y también por internet. El párroco de Fátima, Celso Rodríguez Lourido, decía en la cadena COPE que las misas son cada hora y que en el recinto hay aforo limitado, pueden estar en el interior del templo 220 personas. Están a la venta las entradas para la obra Un Home con Lentes de Pasta. El teatro principal acogerá los próximos 7 y 8 de mayo el estreno nacional de esta comedia de la compañía Redun Teatro. Y hablando de deportes, en los días 8 y 9 de mayo en el Parque Náutico de Gastrelo de Miño se celebra la Copa de Remo. Más de 400 deportistas de diferentes categorías pertenecientes a 50 clubes de toda España se dan cita en Gastrelo de Miño. Y hoy el COB juega a las 7 de la tarde frente al Huesca. Escuchas Mediodía COPE con Antonio Raez. Llega ahora nuestro espacio para la higiene bucodental de la mano de Mora y Bastida. Doctor Fernando Mora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan, y todos nuestros oyentes.
Y hoy vamos a hablar de un tema que todos denominamos piorrea. ¿Qué es?
La piorrea. La piorrea es lo que nosotros conocemos los dentistas como enfermedad periodontal, pero es verdad que la palabra, digamos, que se popularizó hace muchísimos años. Hay mucha gente que me viene a la consulta y me dice, doctor, tengo piorrea, y claramente ya vamos por ahí. Pero bueno, siempre prefiero hablar, digamos, con un poquito más de, con ese tecnicismo, porque creo que es un poco más apropiado. ¿Qué es la enfermedad periodontal? La enfermedad periodontal, digamos que es un avance de lo que de la gingivitis. ¿Qué es la gingivitis? Que es cuando nos empiezan a sangrar las encías. Cuando esta gingivitis se establece en las encías y en los dientes y va pasando, se cronifica y se va pasando el tiempo, se puede llegar a convertir en esta enfermedad periodontal.
¿Cuáles son los síntomas?
Los síntomas. Yo es algo que creo que es, aparte, es algo muy visible, y entonces todos nuestros oyentes pueden, con lo que voy a decir, pueden empezar a detectar si realmente pueden llegar a padecer. El principal síntoma que tiene la enfermedad periodontal es ese sangrado que se puede producir a nivel generalizado o a nivel localizado. Luego también puede haberse el típico de que la gente nota que tiene los dientes como más grandes, o que tiene unos espacios entre los dientes que antes no tenía, o incluso ya en etapas un poquito más avanzadas empieza esa movilidad de los dientes, es decir, como que parece que va y viene ese diente y que nota que no están estables. Entonces eso ahí claramente es un síntoma de que tiene enfermedad periodontal las personas.
La tensión, el estrés influye.
El estrés influye, es una de las causas que puede hacer desencadenar que se empiece a producir este problema. Pero al igual que el estrés, sobre todo también me gusta mucho, pero sobre todo preguntar a mis pacientes si los padres, los abuelos, los tíos también han padecido esto, porque ahora ya se sabe que tiene un componente hereditario muy grande. Pero aparte de esto, también hay un montón de causas. Por ejemplo, lo más claro y lo más evidente, el tabaco. Yo creo que todos nuestros oyentes seguro que han visto esta cajetilla de tabaco con estas imágenes un poco escalofriantes. Uh-huh. Yo aparte se lo digo mucho a mis pacientes. La gente piensa, vale, eso es el problema periodontal, la piorrea, yo eso no lo tengo. Y yo, tiene razón, pero eso con el tiempo avanzando es lo que se puede convertir. Por eso a veces yo siempre digo a mis pacientes que para mí es un error poner estas imágenes tan sangrantes o tan exageradas. A veces merece la pena poner una imagen mucho más normal y que la gente diga cuando lo vea, ostras, si eso es un problema, igual es lo que yo tengo yo. Entonces la gente a lo mejor se daría cuenta de que tiene esta problemática.
¿Se pueden hacer puentes?
Puentes. A ver, yo es algo que yo no recomiendo. Cuando se empiezan a perder piezas por culpa de esa enfermedad periodontal, hay diferentes formas de rehabilitar, desde los implantes o prótesis removibles, pero en concreto lo que me acabas de preguntar, de hacer un puente, una corona sobre dientes, sobre estos dientes, yo es un tratamiento que yo no recomendaría. Es una cierta lógica, es como si queremos crear un rascacielos sobre unas arenas movedizas. Al final el rascacielos pues se puede venir abajo. Si intentamos hacer un puente sobre unos pilares que son unos dientes propios que tienen cierta movilidad o que ya han perdido el soporte o la fuerza del hueso que o el ligamento que está un poco dañado, pues este puente puede ser un tratamiento a muy corto plazo. Yo, la verdad, que a pacientes periodontales que cuando me vienen a reparar las piezas, tienen que centrarse sobre todo en un tema de implantología o un tema de algo removible. Eso sí, lo más importante, que eso es algo que recalco mucho, antes de empezar cualquier tipo de tratamiento dental, hay que solucionar el problema de la piorrea, de la enfermedad periodontal. Tenemos que cortar de raíz lo que es ese sangrado, solucionar el tema de las encías y, digamos, que estén completamente estabilizadas.
Pero podemos decirle a los oyentes que tiene solución, que hay tratamiento.
Sí, sí. Yo eso es lo que le digo a todos mis pacientes. Normalmente la gente que acude con un problema de esto suele ser un problema que lleva desde hace muchos años. Por desgracia, a veces llaman a lo mejor 20 años sin ir al dentista y dicen, no, nunca me han dicho nada. Normal, llevas mucho tiempo. A lo mejor en la última vez que fuiste a consulta, pues no lo tenías o era un estado muy inicial que a veces no se veía. Pero sí, lo que siempre digo, lo más importante de la enfermedad periodontal es detectarlo de manera precoz, como prácticamente la totalidad de las enfermedades de hoy en día. Cuanto antes se detecte un problema, conseguimos minimizar sus efectos. De hecho, la enfermedad periodontal, el quid de la cuestión es cuanto antes, estado inicial, cuando se empieza esta gingivitis o un estado periodontal inicial. Ya cuando hay una movilidad grande o ya empezamos a perder piezas, la solución siempre va a ser evidentemente peor. Pero sí, a todos nuestros oyentes, ¿tiene solución? Sí, ¿Podemos pararlo? Sí, está, pero sobre todo está en las manos de nuestros oyentes y, por supuesto, de un buen profesional que sepa diagnosticarlo, tratarlo y dar soluciones.
Doctor Fernando Mora, de Mora y Bastida, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Muchas gracias, Juan.
Mediodía. COPE Ourense. Estar informado.
Pues vamos a hablar de gastronomía porque el jurado de los 27º Premios de Gastronomía de Galicia otorgó a un empresario orensano, Francisco Gómez, responsable de la firma Afeira, pues uno de los premios por la promoción culinaria. Nos acompaña en estos momentos Francisco Gómez, el responsable de Afeira, aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Don Francisco Gómez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué supone este reconocimiento?
A ver, eu creo que todos os reconocimientos son poñen un contento e lle dan ánimo de traballar, non? E seguir na mesma línea, cada vez que recibes algo, pois te anima máis e ves recompensado o todo o traballo que leva un, non? Entonces existe con máis motivo porque que en Galicia te den un reconocimiento así polo produto galego, de promoción do produto galego, pois tamén me enorgullece bastante.
Se basaron en eso, non? Na promoción do produto galego que fai vostede no seu restaurante.
Sí, nos restaurantes, non? Aquí en Asturias.
En Asturias, hoy, claro. Porque
ten locales, entonces, claro, entre lo de aquí y lo de Asturias. Como traballamos prácticamente todo o produto galego, tanto de mar como de interior, como de todo tipo. Entonces, pues foi un pouco que creo que se vos ha xurado, ¿no?
E ese pulpo tan exquisito que temos, ¿no?
En tamén, por supuesto, eso é a joya da corona, ¿no? Bueno, as carnes tamén traballamos moitísima carne galega.
Porque Francisco Gómez ten o restaurante da Feira aquí na cidade de Ourense e 8 restaurantes en Asturias.
Efectivamente, 8 restaurantes en Asturias. O tipo de comida en Ourense está un pouco máis centrado no que é pulpo, a carne es carnes roxas, bueno, en terreira galega tamén. E en Asturias temos todo o que é porco de castañas, ternera galega, lacón, que eso aquí a mellor non temos, un pouco o que se coñece de Galicia por fora, o que temos alá. Varía un pouco a carta de aquí a lá.
E como é a acollida en Asturias, porque ten 8 restaurantes, Francisco Gómez, acollida en Asturias os produtos típicamente galegos?
Sí, eu creo que fora de Galicia, en prácticamente toda España, pois a acollida do produto galego creo que é a principal de todas as comunidades de España, ¿no? Cando se escoita falar fora de Galicia en tema de comida, pois é un referente, ¿no? En Asturias non é o mesmo, en Asturias hai moitos restaurantes de galegos postos en Asturias, e nos é un proxecto que empezamos fai como 6 anos agora, bueno, empezamos con un e agora estamos con 8 xa, e tuvemos un pouco para unha hora por o tema do COVID, senón a nosa intención era non xa en Asturias, pero igual estendernos a autonomía, ¿no?
A outras zonas, o ten en axenda, por tanto, en 6 anos, fai 6 anos empezaba con un restaurante en Asturias, hoxe ten 8, a idea é cando melloren os tempos, por tanto, abranguer novos territorios da península.
Está aí, está en vai, ahora despois tenemos que decidir se seguimos ou se paramos, porque claro, tamén xa chega un momento que ten que ir buscando un pouco de calma, porque senón a vida, eu pasei ahora por o tema do COVID tamén, e me asustei bastante, porque estuve bastante fastidiado. Entonces, ves a vida de outra forma, e ao mellor, pois non sei, igual despois nos animamos outra vez, e a cosa vai dar, e tiramos máis para allá, entonces xa paramos aí, pero non teño claro.
O COVID, que é unha situación difícil, decía vostede que tamén o pasou, algo que nos inquieta, verdade?
Sí, daste conta cando realmente te ves moi afectado, ¿no? Con posibilidades de bueno, pues hai moita xente que xa non está con nós, ¿no? Entonces, a verdade é que te asustaste un pouco, ¿no? Entonces, por eso que as medidas e as normas todas, pues hay que tratar de respetarlas, hay que hacer las cosas con sentido, con decir, claro, ¿no? Todos tirar para adelante, apoyando, siendo responsables, ¿no?
Falando da situación da feira, que un referente gastronómico na cidade de Ourense, como está a situación a día de hoxe coas novas restriccións? Están dando cenas? Como é a acollida?
Que datos temos? A verdade é que a mediodía traballamos moi ben todos os días, cada capacidade que nos deixan ter agora, ¿no? E as noites só abrimos viernes e sábado, pero estamos traballando bastante ben, ¿eh? Nos horarios que temos abertos, eu me imagino que abrindo as outras tardes non sería o mesmo, porque a noite nos limita moito o horario, entonces é moi complicado dar as comidas, porque a xente ven chegando sempre as 8:30, como moi cedo, e despois ten que deixar o restaurante as 11, ¿no? 8:30, 9:00, 9:00 e pico, entonces ao final, se che ven todo o mundo de golpe, nós que temos unha capacidade sobre 100 e pico personas agora, claro, atender a todo o mundo nun tempo tan limitado é moi difícil, tomar comandas, servilos, postres e tal, é moi difícil. Entonces un pouco estamos repartindo os horarios, como se das 8:30 e outras as 9:30, para ter un pouco de margen para poder pensar ben atendidos, ¿no?
Fundamentalmente pasaron aqueles malos tempos, non que se estaban pechados co confinamento durante unha etapa tan preocupante, non, para a situación, sí, económica da hostelería, dos restaurantes e de tantos sectores castigados pola COVID-19, Francisco.
É unha pena porque moitos compañeros con negocios como o meu, parecidos, que están se quedando no camiño, e é entendible, porque claro, a obligación é pechar. O que pasa é que tamén o tema de axudas, de momento, até agora non son suficientes para aguantar o tipo, por así decirlo, aberto, entendes? Hai moita xente que está sufrindo moito, moitos que xa pecharon. Yo, por ejemplo, nos hasta antes do COVID éramos 107 familias que estaban traballando na feira, no grupo, e agora están sobre uns 60, 59. Entonces, claro, esa xente que non está traballando con nós está moi preocupada, xente moi válida. Eu tamén estou preocupado porque non podo manter o seu traballo. E claro, se non hai axudas, iso é moi difícil de manterlo despois.
Tamén adoptou todas as instalacións ante esta nova situación da COVID-19.
Sí, as instalacións, claro, ahora como cambiou tanta forma de entender a hostelería, pois un pouco dimos ao que a terraza acondicionámola mellor, que este máis cómoda, aberta, pero que teña que dea sensación de estar quente, estar nunha terraza no chan como tiñamos antes, ahora teñe un tarima, bueno, quedou moi bonito, sí.
E como ve o futuro?
Pois con incertidumbre, porque non sei, se fala de que isto vai ben, la verdad que o tema da vacunación parece ser que vai ben, pero como non podemos, xa falábamos tamén o ano pasado, antes do gran, antes do iba tal, despois podemos ter un problema grandísimo, falan de novas cepas, é que non sei, la verdad que é moita incertidumbre para nós, para a hostelería, para poder facer proxectos ao futuro, é moi difícil.
Bueno, pues aquí está Francisco Gómez, un empresario ourensán, restaurante de Afeira, que o xurado dos premios de gastronomía de Galicia lle concederon, pois nada máis e nada menos, que ese recoñecemento por logrou un dos premios pola promoción culinaria. Don Francisco Gómez, moitas gracias por acompañarnos aquí nos micrófonos da cadena COPE. Que
gracias,
vaya todo moi ben.
Unha aperta.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El Papa Francisco concede la medalla Pro Ecclesiae Pontificae, que es la mayor distinción que realiza la Iglesia Católica a los laicos, a la ourensana Josefa Ledo. Durante 45 años fue secretaria de la Delegación de Misiones de la Diócesis de Orense y de las Obras Misionales Pontificias. José Faledo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan.
¿Cómo estás?
Bueno, pues mira, ¿cómo estoy? Un poco nerviosa y un poco también esto me pilló de sorpresa, con una sorpresa que sinceramente desde lo más hondo de mi corazón no me siento yo merecedora de nada de esto, pero bueno, en nombre de los misioneros lo acepto con humildad, con mucha humildad lo acepto.
Josefa, la verdad es que se lo merece. Yo que la conozco desde hace muchos años, es una persona encantadora. Así está su trabajo durante tantos años, 45 años como secretaria de la Delegación de Misiones de la Diócesis de Orense y de las Obras Misionales Pontificias. Pero yo no sé qué se le pasó por la cabeza a Josefa en el momento que le comunicaron esta noticia al Papa Francisco. ¿Qué es lo que primero que se le pasa por la cabeza a Josefa?
Mira, lo primero que se me pasó fue qué grande es la Iglesia nuestra, qué rica, porque lo más importante que he tenido yo en mi vida ha sido la relación y el conocer y el enriquecerme de nuestra Iglesia misionera. Y yo creo que el fondo, es decir, este reconocimiento es a los misioneros, de verdad, con el corazón en la mano. Yo no soy merecedora de nada, porque simplemente he cumplido con mi deber, en mi trabajo, lo he hecho lo mejor que se me ha entendido, porque amé esta labor mía como labor de trabajo, que era un poco mi tarea, pero le he puesto alma, vida y corazón, y sí, por ellos, por los misioneros, porque ellos han enriquecido mi vida. La medalla les pertenece a ellos y a mucha gente, a muchas gentes que tengo nombre y apellido, pues que me han ayudado en estos 45 años a realizar una tarea maravillosa en nuestra diócesis de animación misionera, de reconocimiento a la misión, y mucha gente ha colaborado en el día a día. Bueno, y por eso esa medalla yo no la merezco, y esa medalla tiene que estar repartida, compartida con mucha gente. El sábado me acompañará, y otros que ya no están y no pueden, pero de verdad no me pertenece. Es por ellos, que la acepto por ellos, por los misioneros.
Me imagino que todos estos días se le vendrán a la cabeza recuerdos maravillosos, ¿no?, que ha vivido durante toda esta etapa. Momentos, historias y también personas, ¿no?, que han estado con usted en este largo camino.
Pues mira, la primera persona a la que le tengo que dedicar esta medalla y que estará contento en el cielo es don Aurelio Grande, que fue mi primer delegado, sí, el que encima me invitó a quedar en esa tarea, en ese trabajo, y digamos que fue nuestro maestro en infundirnos, porque era un hombre apasionado, un hombre que vivía la misión y, ¿sabes?, y la animación de los jóvenes. En aquel momento, en aquellos años 70, la Iglesia era una Iglesia viva, una Iglesia que buscábamos, la juventud queríamos tener algo para vivir con sentido nuestra vida, y había unos movimientos impresionantes de jóvenes, y don Aurelio fue un hombre arriesgado, perdió mucho tiempo, mucho, con la juventud reunida, que nos motivaba, que nos animaba, y aquello despertó en nosotros una inquietud, porque mira, hay mucha gente testigo de lo que estoy diciendo, es verdad, porque todavía permanecemos ahí, porque él sembró algo increíble. Y esa pasión nos la transmitió, y yo me quedé ahí simplemente intentando continuar lo que ese hombre me enseñó, y yo, pobre de mí, con mis limitaciones, he intentado estos 45 años prestar un servicio a la Iglesia dentro de lo que yo era capaz, con mis limitaciones. Pero subrayo, siempre he estado rodeada de gente que me ha ayudado, porque yo siempre he necesitado de los demás para todo, porque soy muy limitada, y no, esto me queda muy grande, de verdad, Juan.
Va a estar muy rodeada, Josefa. Este próximo sábado es el acto de entrega de la medalla, a las 12:30, en el Seminario Mayor de Orense. Allí estará Monseñor Francisco Pérez González, arzobispo de Pamplona, que es presidente de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación con las Iglesias. Va a estar Monseñor Leonardo Lemos, el obispo de Orense. Va a estar Monseñor Francisco Prieto, el obispo auxiliar de Santiago de Compostela. Va a estar muy arropada, muy acompañada, Josefa, ese día. donde me imagino que será uno de los momentos más especiales, ¿no?, que vive en su vida, Josefa.
Bueno, pues sí, porque ya digo, es un reconocimiento que yo me desborda. Y mira, vale, con todos los respetos, ¿no?, a nuestra jerarquía, a nuestros obispos, pero va a estar allí representado un poco todo el pueblo sencillo, sí, sí, y humilde que han trabajado a mi lado y que han respondido generosamente de una forma voluntaria en tantas ocasiones a lo largo de, y que lo están siguiendo haciendo. No es que lo han hecho por mí, es que lo han hecho por algo superior, ¿no? Uh-huh. Que es lo que nos une, y ese carisma misionero de nuestra Iglesia, y van a estar allí representados, y ahí sí que me voy a sentir yo arropada, con capacidad para aceptar esta medalla en su nombre y repartirla. Yo ya digo que esta medalla a mí no me pertenece, sino que la vamos a compartir entre tanta gente buena que... Mira, en Orense, nuestra Iglesia diocesana es muy rica y muy generosa en gente que ha partido de aquí, que son los misioneros, que lo han dejado todo por el Evangelio, pero también hay mucha gente aquí, desde la retaguardia, que está generosamente ayudando con lo económico, ayudando con su tiempo, ayudando con su entender, su hacer las cosas. Pues si no puedes hacer, yo escribo cartas, yo coloco, yo limpio sellos, yo entrego paquetes, yo te digo que es que hay una cadena tan grande que sería difícil nombrar.
Por eso que va a estar allí respaldada y acompañada por los que están y por los que no están, pero que tienen en la memoria, y le guardan en la memoria y en su pensamiento, porque Josefa es la primera persona en la historia de Orense que recibe este reconocimiento.
Bueno, pues
en 133 años.
Mira, pero ya ves, hay gente muchísimo más significativa. Yo no soy nadie. Quería decirte, Juan, mira, han hecho historia nuestros festivales de la canción misionera. Tú eres testigo de que han muchos años has estado allí. Uh-huh. 50 años de labor, 50 años encima de un escenario. ¿Tú crees que eso una persona, dos o un equipo es capaz de hacerlo? No. Ahí hubo gente que entregó horas y horas y horas para que todo saliese bien. Y ha sido una plataforma de animación misionera impresionante para niños y para jóvenes. Hemos recorrido las diócesis todas los pueblos significativos, las villas. Hemos con la canción misionera infantil. Hemos hecho ahí, y eso ha sido labor de un equipo impresionante. Yo tengo que nombrar aquí a alguien porque, mira, la Iglesia también tiene que ir renovándose a medida, épocas nuevas, tenemos que cambiar métodos, cambiar formas. Ese salto cuantitativo que dio el festival para pasar de un salón de actos de un colegio de carmelitas a un pazo de los deportes, a un auditorio, ha sido un equipo extraordinario de gente que arriesgó, y nosotros con mucho miedo de salir así al mundo, dice, no, Ángel Cid Manzano, tengo que reconocer aquí, y eso lo sabe todo el mundo, que ha sido un puntal en esta tarea, y hay que reconocerlo y hay que valorarlo, y esa medalla le pertenece a él, a su mujer y a muchos más que a su lado pues han colaborado. No quiero nombrar a nadie más, ahora lo dejo a él ahí, pero todos sabemos que hay un equipo muy grande, muy grande.
Pues
muy
es Josefa Ledo, el Papa Francisco le concede la medalla Pro Ecclesia et Pontifice, la mayor distinción que realiza la Iglesia Católica a los laicos, y una persona humilde, cariñosa, una persona amable, y que recibirá esta condecoración, este reconocimiento, el próximo sábado. Josefa, un beso muy grande y enhorabuena.
Gracias, gracias, Juan, gracias.
Seguimos con más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. Buenas tardes.